vuelve a llover, raro todo, lo cual es como ideal para el mosquito, y tenemos una invasión de mosquitos, por lo menos en las zonas donde hay más verde, que es una barbaridad, y aparece ahí el rumor, porque no es noticia, de que hay mucho dengue, de que hay mucho caso de dengue. En línea está Nicolás Schweigman, biólogo, investigador del CONICET, director del Grupo de Estudios de Mosquitos de la Universidad de Buenos Aires. Nicolás, gracias por atendernos. Federica Pais te saluda. ¿Cómo va?
¿Cómo anda, Federica? ¿Todo muy bien por acá?
Muy bien, por suerte. Me encanta estar hablando con alguien que estudia el mosquito. ¿Hace cuántos años?
Y 24 años ya, así que son bastantes años.
¿Hay algún mosquito que quieras particularmente?
¿Cómo?
¿Hay algún mosquito al que vos le tengas cariño particularmente, que te caiga mejor?
No. Mira, en general, digamos, son todos muy interesantes porque cada uno tiene una estrategia diferente y dentro de la introducción que vos diste podemos hablar, si querés, un poquitito de eso.
Dale.
Este que, digamos, que no es una invasión, o sea, yo trato de evitar... trato de evitar la terminología bélica, digamos, porque eso... Bueno. Lleva, digamos, a los grandes negociados.
Okay,
si querés, después te puedo explicar. O
Dale.
Sea, cuando digo terminología bélica es no a la invasión, no al enemigo, no al combate, digamos,
okay,
¿no?
Ok, vamos.
Digamos, creo que las cosas, si uno las entiende, puede llegar a saber mejor cómo es la cosa y qué se puede hacer y cómo controlar. El tema ahora es Aedes albifaciatus. Sí, acordate, Aedes albifaciatus, que no es lo mismo que la Aedes aegypti. Aedes aegypti es el del dengue. Los dos tienen el mismo apellido, ¿no? Los mosquitos, los seres vivos, primero se llaman por el apellido y después por el nombre. Ajá. Aedes aegypti, que es el mosquito tropical venido de África que transmite el dengue, es un mosquito que su estrategia es poner los huevos en los recipientes con agua, por arriba del nivel del agua, lo pegan las paredes. Aedes albifaciatus es un mosquito autóctono, es de la región, está desde San Pablo hasta Tierra del Fuego. Es el mosquito más austral del planeta, yo lo he encontrado a 50 metros de los glaciares, por ejemplo.
Wow.
Ahí en Calafate, por ejemplo, está al lado de los glaciares, y yo lo he encontrado del lado chileno, en la Torre del Paine. Así que no le hace nada el frío, en invierno suele pasar esto mismo que estamos viendo ahora. Y tiene una estrategia de poner los huevos en los bordes, en el barrito que está alrededor de los charcos, en la tierra. Aedes aegypti lo hace en los recipientes, Aedes albifaciatus tiene la misma estrategia, pero en la tierra, digamos. O sea, en los charcos que se forman por la lluvia, y en algunos casos en los charcos que genera el hombre. Por ejemplo, en las plantaciones de aceitunas, o en la Patagonia, pues, digamos, porque este mosquito también patagónico, cuando se hace río por inundación, o sea, el ser humano hace los charcos. Y bueno, entonces el tema es que cuando coincide en situaciones muy particulares que el clima, digamos, hay una sequía prolongada como la que hubo a fin del año pasado, como los mosquitos van poniendo los huevos en el borde del charquito, van acumulándose los huevos y entonces de repente en los charcos o en el charco seco, hay miles y miles y miles de huevos, que después, cuando viene una lluvia importante, como las que hay ahora, eclosionan todos juntos. Entonces te generan explosiones poblacionales.
Bien, en casa tenemos entonces explosiones poblacionales.
Exacto, o picos de abundancia, digamos. Bien. Que, digamos, no es muy frecuente, pero es característico de cada vez que hay una sequía prolongada y lluvias importantes. El tema es que, como todos los mosquitos, son oportunistas, son muy rápidos, o sea, el charco tiene que durar por lo menos una semana, pero en una semana vos tenés los mosquitos que salen, y salen mucho antes que sus propios depredadores, los que se los comen, por ejemplo, las libélulas o aguaciles. Entonces, hacen explosiones de abundancia y después, más tarde, aparecen los depredadores que se los comen, y ya empieza después a haber un control poblacional.
Pregunta.
Sí.
¿Cómo los combatimos?
No, ¿ves? Ahí me ya utilizas otra vez una palabra.
Perdón,
bélica.
Bueno, ¿cómo los saco de casa amigablemente, Nicolás?
Soy medio hincha porque quiero generar un cambio cultural, o sea, mirá vos mis pretensiones.
Yo entiendo que vos quieras al mosquito, pero ¿sabés qué? Sabelo, los odiamos.
No es que los quiera, digamos.
Lo que quiero es
realmente lograr un control. Para él es albifaciatus.
Sí.
Lo controlás haciendo nada. ¿Por qué? Porque todos los mosquitos que fueron traídos con el viento de Aedes albifaciatus tiene esa particularidad de que el viento los puede empujar. Todo lo que llegó a la ciudad, al no haber charco en la ciudad, no pueden proliferar. O sea, uno de sus principales recursos, viste que para la Aedes aegypti te dicen que tenés que descacharrar, que tenés que sacar los recipientes con agua. Sí. Bueno, Aedes albifaciatus, al entrar a la ciudad, no tiene los charcos con agua que necesita, no tiene el recurso, entonces se va a morir solo. Y no va a proliferar, no va a dejar descendencia.
Con urbano, que hay más jardín, más verde, está más en problemas.
Pero no hay charco, en tu jardín no tenés un charco que dura una semana. ¿Entendés? No. Eso ocurre en Campo de Mayo, los espacios verdes abiertos. Entonces, en una semana, y vas a ver, confirmalo, en una semana ya casi no vas a tener de esta especie de mosquitos. Salvo que haya una tormenta importante con un viento muy importante que venga del sudoeste y otra vez te genere una nube proveniente de Ezeiza o de Campo de Mayo, de alguno de estos lugares donde hay mucho charquerío.
Mario, ¿cómo te va, Mario?
¿Qué tal, Mario?
Pero en el mientras tanto, porque si bien es cierto no transmite una enfermedad este mosquito, hay gente que tiene reacción diversa por su cuestión biológica, personal.
Hay gente que es alérgica, sí, claro.
¿Cómo se preserva la salud mientras controlamos al mosquito?
Mira, una persona que es alérgica a los mosquitos ya preserva y sabe cómo cuidarse. Yo lo que recomiendo es todo el mundo, a la larga, invertir en poner tela mosquitero en sus casas, porque no es que, ocurre todo solo esto, sino que estamos en una situación de tropicalización. Hay otros insectos que estaban antes en Misiones y ahora están en Entre Ríos que pueden llegar a transmitir enfermedades, ¿no? Entonces, como que a la larga hay que prevenir generando condiciones en tu casa como para que, vos puedas dormir o estar en un lugar tranquilo cuando hay estas explosiones poblacionales. Sí. Son momentos en que produce esto, no es permanente, ¿no? Esto ustedes mismos lo viven.
Quien está hablando es Nicolás Schweigman, biólogo, investigador del CONICET, director del Grupo de Estudios de Mosquitos de la Universidad de Buenos Aires. Lo más cortito que puedas, Nico, así entran, hay mucha pregunta aquí, por ejemplo, más allá de la cuestión del mosquitero, aquellos que no lo tienen. Como repelente en casa, ¿qué funciona? ¿Las pastillas, el espiral, la citronela? ¿Qué recomendás vos, siendo tan conocedor de este insecto?
Mirá, yo no trabajo con repelentes, pero tenemos escrito en la porque nosotros escribimos en la epidemia del 2016 las reflexiones ambientales urbanas. Ajá. Todo ser vivo, si yo te agarro y te obligo a vivir en un basural, durante 3 días quizás te vas a revolcar de asco, pero después te acostumbras, tu sistema nervioso se adapta. Los mosquitos, vos podés usar cualquier repelente y va a depender de tu piel, o sea, vos tenés que probar, dentro de los repelentes autorizados por el ANMAT, probar y ver cuáles funcionan, pero el repelente es para usarlo cuando vos te metés en un lugar donde sabés que hay muchos mosquitos. Uh-huh. Vos no podés vivir en un lugar donde hay muchos mosquitos.
De acuerdo.
Me refiero con el Aedes aegypti. Sí, ahí lo que tienen que hacer es controlar los criaderos, ser observadores ambientales, le llamo yo, aprender a culturalmente a cambiar y ser observadores ambientales y cuidar el ambiente, cosa de que no haya lugares donde se acumule agua. Me estoy refiriendo por el Aedes aegypti.
Bien,
¿no?
Ya que estamos hablando de eso, ¿dengue cómo venimos? Porque se habla tan poco del dengue por el coronavirus, sí, ¿verdad?, por la realidad que estamos viviendo, y es en realidad la época en la que habitualmente los comunicadores vivíamos haciendo prevención o intentando que se tome conciencia, mucha campaña, y hoy no hay.
Claro, pero hay bastante campaña, como decís vos. Yo no estoy de acuerdo con campaña, prefiero programa, porque los programas son a largo plazo, todo el año hay que hacer prevención, y de hacer prevención sobre la Aedes aegypti. Hay mucho Aedes aegypti en las manzanas de el AMBA. Lo que no hay es dengue, el virus no está transmitiéndose. Y esto es una prueba cabal para los que creen que el mosquito se llama dengue. No, el mosquito no se llama dengue, el mosquito se llama Aedes aegypti. ¿Por qué? Porque en general nace sano. El virus, en general, en Argentina no está el virus instalado, el virus tiene que venir de afuera, tiene que venir de una zona donde haya transmisión. Por ejemplo, hoy en Paraguay hay un pequeño brote y en Bolivia, en algunas ciudades también. Como están cortadas las fronteras, no podés cruzar la frontera, Entonces, como las personas son las que trasladan el virus está impedido de entrar, o por lo menos está reducido muchísimo. En Misiones hay algunos casos de dengue, por lo menos lo que yo vi es que encuentran uno cada dos días, eso en dos meses son 30 casos nada más, y en Salta hay unos 10 casos. Bien. Y en La Rioja, una cosa rarísima, hay 4 casos. Y nada más, o sea, toda la región del AMBA no está el virus circulando, por lo tanto estamos en una etapa de interbrote, eso quiere decir en la etapa en donde hay que hacer prevención muy fuerte. ¿Por qué? Porque el virus dengue circula en la región cada tantos años. Por ejemplo, hubo una epidemia en el 2009, pasaron 7 años, hasta el 2016 que tuvimos otra epidemia, que fueron 2.400 días de interbrote donde podríamos haber hecho prevención fuerte, cambiar culturalmente que no haya agua en los recipientes, y después del 2016 al 2020 hubo 4 años de interbrote donde podíamos haber hecho en 1.300 días prevención. Ahora estamos en una etapa de interbrote, aprovechemos para hacer prevención y evitar los recipientes con agua. Y la regla es, hay dos reglas que te voy a tirar, dos tips importantes. Uno es que Aedes aegypti aprovecha los recipientes con agua que vos te olvidás. Donde vos te olvidás, él se instala. Por ejemplo, en una rejilla, esas rejillas que tienen sistema sifón, donde podés tirar agua hirviendo y haces huevo duro o caldo de larva de mosquito.
Que es muy recomendable. ¿Sí?
Y la otra es que si llegás a pegar un manotazo y el mosquito que capturaste tiene en las patas unas banditas blancas, eso es Aedes aegypti, y eso quiere decir que 50 metros a la redonda hay un criadero. O está en tu casa o está en la de tus vecinos. Habla con tus vecinos porque la transmisión del dengue es a escala de manzana. O sea, la persona que llega infectada infecta a los mosquitos de la manzana y ahí se reparte el virus entre todos los vecinos.
Bien.
Y después, otros tips importantes que te pueden servir es, ojo, no es solamente lo que dice la propaganda, tu heladera puede ser un criadero de mosquitos.
¿Cómo? ¿Dónde?
Si la heladera anda mal, viste, la heladera tiene un desagote de agua. ¿A dónde va ese desagote de agua? Por eso digo, hay que ser observador ambiental. Ese agua va atrás, arriba de la bocha o el motor, hay una bandeja. Si acumula agua, la heladera se puede transformar en criadero. Si tenés potus, o sea, el frasquito con agua, también puede ser. O sea, no deberíamos tener plantas en agua, que digamos donde el agua se mantiene por mucho tiempo. Los platitos bajo maceta, pero también, digamos, el tema de las rejillas, o si tenés un cerco de caña cortada y la caña está mal cortada,
adentro.
Los entrenudos, o sea, son espacios donde se junta agua en el entrenudo. Con el agua de la lluvia de ahora, eso se puede transformar en un criadero. Sé observador ambiental. En los lugares más insólitos, por ejemplo, en mi Facebook me llegó un video de la ventana de aluminio donde están los rieles, la ventana hacia el sur, o sea que no le da el sol, tapadas, digamos, los agujeritos del agua de lluvia, se acumuló agua y ahí estaba el criadero de ese jeep.
Increíble. Bueno, a revisar en casa entonces. Sí. Nico, gracias. Te despido con un mimo de la gente de Proyecto Mochi que está escuchando, que es gente re solidaria, que junta útiles escolares para así entregarlo a las familias que menos tienen, con mochila incluida y todo. Dice, ¿cómo lo bancamos a Nicolás? Es lo más, el mejor entomólogo del país, firma la gente de Proyecto Mochi de La Plata.
Y Claudia, Nicolás es un genio, tan claro y preciso. Sigo desde hace 2 años, lo vengo escuchando, y nunca tiene reparos en explicar lo que haga falta para que lo entendamos.
Nico, para la última, Nico, ¿sirven las plantas de citronela puesta en casa, aunque sea para que no nos molesten si queremos estar un rato al aire libre?
Primero, no soy entomólogo, soy biólogo.
Biólogo, o sea, la gente de Proyecto Mochi.
Pero les agradezco el mimo, les agradezco, digamos, que me quieran. Digamos.
Bien,
eso es
te
muy,
quieren
muy
mucho,
bueno.
Nicolás.
Mirá, la planta de citronela, no, digamos, todos los mosquitos usan las plantas para reposo, lugar de humedad y además para alimentarse, porque usan el néctar de las flores para alimentarse. En la planta de citronela seguramente no se van a instalar, pero se van a instalar en la planta que tenés enfrente.
O sea,
son seres vivos. Como todos los seres vivos son vivos. Y bueno, si están en un lugar que no les gustan, van a ir a otro lugar que no les gusta.
¿Qué nos ponemos en el cuerpo para que no nos moleste? No me digas quédate adentro, no me digas esas cosas.
No, pero digamos, ¿qué te pones? O sea,
ponés... Mosquitero no me voy a poner, y los cosas para combatir abejas tampoco.
Combatir,
perdón, para sacar de mi casa, para evitar que se posen en mi cuerpo.
Yo soy un hincha quinoto, disculpe.
Me gusta, hinchame la bola que me gusta, estoy acostumbrada. Esperá, ¿qué pongo? ¿Con qué unto mi cuerpo?
Vos, dentro de todo lo que existe, probá, porque tu piel es distinta de la de mi piel. Ajá. ¿Entendés? Cada piel, de acuerdo a cómo transpira, la temperatura corporal y al sistema inmune, reacciona de una forma distinta. Usá lo que mejor te funcione para los mosquitos.
Que yo pida. Me gusta
Hay
la gente me gusta
a que mucho. No le pica a los mosquitos, a la que no le pica un mosquito.
Es la que transpira menos, es la que tiene temperatura corporal más baja y la que jadea menos. O sea, el dióxido de carbono, ácido láctico y la temperatura. Son los atrasantes de los mosquitos.
Esperá, cerramos con una
crisis increíble. Tengo que disentir con el doctor, con el biólogo.
Sí, vamos.
Yo no transpiro, yo tengo muy baja temperatura y a mí los mosquitos me hacen miércoles.
Mira, y bueno, pero algo tenés que los está trayendo. Quizás no te das cuenta, pero estás produciendo ácido láctico.
No lo sabes. La última, Nicolás, juro. ¿Por qué no zumban en el oído a la noche? ¿Qué le pasa que se va al oído?
Eso quizás es otro tip importantísimo que te puede servir. Aedes aegypti y Aedes albifaciatus son diurnos. Eso quiere decir que están activos de día. Pican de día. Nunca están de noche. O sea, que de noche no te preocupes por el... Si hay dengue, no te preocupes poniendo espirales o tabletas porque no te van a picar.
Pero
el que pica la noche es Culex pipiens, que ese sabe volar...
¿Cómo se llama?
Culex pipiens. Ese es el mosquito histórico, el más común de todos. Uh-huh. El que pica de noche. Ese, justamente, cuando vos estás durmiendo de costado, estás emitiendo una nubecita de dióxido de carbono.
¿Por la oreja?
No, por la boca. Y como la estás emitiendo así, la nube se va para arriba, entonces los bichos van siguiendo como un radar... la nubecita de dióxido de carbono y te dan la vuelta alrededor de la oreja porque vos estás durmiendo de costado.
Momento Susana.
Me encantó, fue mi momento.
Por la oreja no liberas dióxido.
Capaz que salía algo por la oreja, que uno nunca sabe. Nico, gracias por la onda, sabes un montonazo, es un orgullo charlar con gente como vos y que gente como vos labure en espacios de tanto respeto como es el CONICET. Gracias.
Muchísimas gracias y hasta luego. Saludos a todos.
Nicolás Schweigman, biólogo, investigador del CONICET, director del Grupo de Estudio de Mosquitos de la Universidad de Buenos Aires.